Muy bien, a ver, 10 horas 2 minutos, estamos en comunicación con Julio Peralta. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo te va, Julio?
Hola, buenos días, Luis, buenos días a toda la audiencia de FM Ártica.
¿Cómo has pasado este 2 de abril? ¿Por dónde andás?
Bien, me encuentro en la provincia de Misiones nuevamente, y he recorrido distintas localidades donde se hicieron durante el transcurso toda la semana pasada, hasta el día de ayer inclusive, actos conmemorativos a lo que fue el 2 de abril, estos 40 años de aniversario, lindos de encuentros, de reencuentros con grandes emociones, y bueno, la verdad que fue muy muy saludable poder compartir esta provincia, que fue la primera vez que lo hago, con tanta gente vinculada, con los chicos, las escuelas, las distintas instituciones, donde vean camaradas, veteranos y excombatientes, y en las distintas localidades. La verdad que fue una semana muy intensa y bueno, la verdad que muy 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 saludable para todos.
En lo personal, vos, ¿cómo recordás aquel 2 de abril del 82?
Mira, hace unos días atrás hice una nota muy extensa para la Universidad de Corrientes, donde se vivieron distintas emociones. Yo me encontraba en lo que es Puerto Belgrano, en la FAPA concretamente, el famoso 2 de abril. Si bien de nuestra unidad operativa habían salido distintos colegas y camaradas y camadas para lo que fue después de todo el desarrollo del conflicto, y comenzó esa madrugada 2 de abril que nosotros nos encontramos en una unidad operativa en la zona de Pehuenco, distante entre Punta Alta y Montehermoso, siendo operativo, y estábamos todos como un cuartelado que fue en sí. Se cruzaron las emociones. Por un lado, lo que significó el desembarco de nuestras tropas en la isla Malvina, y la desazón de recibir la ingrata información del primer caído malvino, que fue el capitán Yachino, conjuntamente con un hermano de la vida, Ernesto Imael Urbina, el enfermero que cayó herido al intentar auxiliarlo al capitán. Y así comenzó para nosotros realmente lo que fue todo el desarrollo en sí del conflicto. Posteriormente fue sentir otra sensación de angustia cuando cayó el primer conflicto herido, que fue herido de muerte, que fue Almonacid, de la localidad de Sarmiento, provincia del Chubut, distante, en cercanía de la localidad de Comodoro Rivadavia. Y bueno, cada acontecimiento, cada acto que se fue viviendo fue muy en particular, muy en común.
¿Qué hacías vos? ¿Qué especialidad tenías? ¿Qué estabas haciendo en ese momento?
Yo soy enfermero, era enfermero de la Armada Argentina, dependía de la unidad operativa de la Infantería de Marina, y mi función específica fue estar de apoyo logístico a las distintas unidades que requerían de nuestro servicio. Principalmente fue tenía asignado lo que era el traslado de heridos de distintas fuerzas a las distintas unidades de operativo y el apoyo logístico en sanidad. Esa era la función específica que tenía yo durante el desarrollo completo del conflicto.
¿Pero eras personal personal de carrera o estabas bajo bandera?
Era personal de cuadro, personal de carrera de la Armada. En ese entonces era cabo segundo de la Armada Argentina.
¿En algún momento pensaste en la posibilidad de que podíamos entrar en conflicto, en acción?
No tan así. Nosotros recibimos distintos tipos de instrucciones, lo que fue previo, desde la separación de distintos compañeros, camaradas de las distintas agrupaciones componíamos nosotros la fuerza de apoyo de Infantería Marina, y bueno, a cada uno se le iba dando instrucciones en particulares, instrucciones que eran muy diferentes a las que percibíamos y recibíamos durante toda nuestra carrera, era muchísimo más intensa, y nos llevaban a memoria al año 1978, lo que era la intensidad en cuanto a la formación y preparación de los distintos ejercicios que veníamos recibiendo. Y bueno, después nos encontramos con este acontecimiento bélico que se inició con el desembarco de la tropa, que muchos lo supieron al momento previo de lo que fue el inicio de la Operación Rosario, en aquel desembarco histórico y contemporáneo para todos nosotros, y que hoy lo podemos conmemorar, refrescar a la memoria a mucha gente, principalmente a los jóvenes, darle cada uno sus testimonios, sus apreciaciones, su vivencia de lo que fue aquella fecha histórica para todos nosotros y lo que representa para nuestra nación. Y en particular aquellos que vivimos en Tierra del Fuego, lo que fue otra lucha más desde el acontecimiento de la provincialización en adelante, que luchábamos por la provincia grande de Tierra del Fuego con todos los límites territoriales, que costó muchísimo en la Cámara de Diputados lograrlo, pero se logró, y ese era el sentido, malvinero inclusive. Tenemos una provincia con muchísima extensión geográfica y la más grande de toda la República Argentina, y a veces digamos con la falta de capacidad de los funcionarios, de los políticos, de los dirigentes, que no nos incluye como tal y que para nosotros tiene un sentido particular, aquellos que vivimos, y más allá, con mucho más fundamento, aquellos que nacieron en Tierra del Fuego.
Ahora, mirá toda la vuelta, ¿no? Toda la vuelta que damos, ¿no? Yo creo que todos los días tenemos que recordar a nuestras Malvinas, y siento que los que vivimos acá lo hacemos, ¿no? Vos hasta hace poco estuviste haciendo un lindo trabajo. Contanos un poquitito, resumilo un poco, y ya vas a venir a radio y lo vas a contar personalmente, este trabajo que estuvieron haciendo donde, en la provincia. ¿Quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron y para qué?
Sí, es un trabajo que nació en junio del año pasado a través de una publicación de un ciudadano Torbin, Leonardo Lavin, hizo un comentario sobre la pista de aterrizaje que se encuentra en la localidad de Torbin y los pozos de zorro que había así, y la preocupación como habitante ciudadano de que eso se estaba perdiendo, de hecho sí se estaba sucediendo, y que dio origen a un comentario por parte mía, que no era lo único, que habían en distintos radios de nuestra provincia pozos de zorros, trincheras, pozos sanitarios, pistas de aterrizaje que fueron operativamente diseñadas durante lo que fue el conflicto del Canal de Beagle en el año 1978, en marzo concretamente comenzaron los trabajos del año 1978, y que a su vez se diseñaron también como estrategia militar la ubicación de cañones en distintos lugares estratégicos de la provincia y refugios en toda la península Mitre. Eso originó una reunión en particular con el legislador de la provincia de Forja, Daniel Rivarola, que me visitó en Torwin, hablamos, fundamenté por qué la necesidad de que existe por parte de la provincia de recuperar ese patrimonio que se está perdiendo, que representa la historia nada más y nada menos de nuestra provincia, de Tierra del Fuego, porque los dos conflictos contemporáneos y reales que tuvo la nación, el Estado, ha sido el Canal de Beagle, que concluyó con el famoso plebiscito, y que se inició en el año 78 con un conflicto prácticamente bélico con la República de Chile. Y posteriormente, otra ala nuestra, que son las Islas Malvinas, Yorkshire y Sandwich del Sur, integraron el famoso Teatro de Operaciones Malvinas, el conflicto que se desarrolló a partir de ese barco de Tazopa en 1982, y que estaba dispuesto en colaborar en ese proyecto, porque recordaba la ubicación geográfica de muchos lugares, y que podía aportar lo mío conjuntamente con fuerzas públicas para hacer un informe detallado y que la provincia tenga la posibilidad de declararlo de interés cultural y patrimonial y preservar esos lugares históricos para nosotros. Sacó una resolución de cámara y en enero fui convocado por la Gendarmería Nacional con el Escuadrón 44, pero a través de la Fuerza de Apoyo Operativo de la localidad Tolwyn, y empezamos el mismo día comenzamos el trabajo, y concluyó con un trabajo bastante importante, la localización geopolítica y geográfica de cada uno de esos pozos de zorro, las distintas pistas de aterrizaje que hay dentro de la zona central y norte de la isla Grande Tierra del Fuego, y los distintos refugios que pudimos avistar y conservar a partir de ese trabajo. Fue prácticamente un mes de trabajo que lo hicimos en forma conjunta con Irineo Spino, la que en aquel entonces era enfermero también, y que él tenía la responsabilidad de lo que era sanidad en combate en aquellos tiempos, y recordaba hechos y recordaba acontecimientos, y lo hicimos también con hijos de veteranos de guerra que se sumaron a esta contienda, la Gendarmería Nacional a través del asiento de la localidad Torbi con su propia tropa y unidades operativas, y el apoyo sistemático de lo que es la Dirección Provincial de Museos de la provincia. Concluimos este primer informe, resta todavía un segundo trabajo, que es recorrer la isla de los estados, recorrer los lugares donde estaban ubicados los distintos cañones en distintas zonas de nuestra localidad. Uno podrán recordar lo que es en Almansa, frente a la prefectura naval, sobre la Bahía Brown, hay un cañón, en realidad eran cuatro, en Monte Gallinero había también otro cañón, donde está el jardín, en el Cerro Dos Banderas, y así sucesivamente, en distintos lugares estratégicos de nuestra provincia y ciudad de Ushuaia concretamente, había unidad operativa de defensa de la nación. Así que ese trabajo no está concluido, lo hemos encontrado con gente que participaron activamente, tropas que participaron, ciudadanos que aportaron lo suyo en su momento, y tenemos los testimonios de muchísimos de ellos que aportaron no solamente los lugares exactos, sino lo que fue el desarrollo y creación de cada uno de esos lugares, refugios, trincheras, pozos de zorro, las pistas de aterrizaje que se hicieron en su entonces, que todavía están, y bueno, Dios quiera que el gobierno de la provincia quiera hacer una cosa bien, de las tantas mal que está haciendo, y esto sea recuperado para el patrimonio cultural e histórico de nuestra provincia.
Ya que vinimos a la provincia, vinimos al gobierno, ay, ¿cómo estás viviendo la situación que genera OSEF para con los afiliados?
Mira, desde la sanción de la famosa noche esa del 16 de enero del 2015 en adelante, 2016, pero venimos viviendo situaciones que sabíamos que iba a concluir con ese tipo de atropellos a cada uno de los afiliados, beneficiarios del sistema, tanto previsional como asistencial. La separación de los institutos sabía que daba la libertad a que los gobiernos hagan lo que se les canta la gana, y de hecho lo están haciendo. Y ponemos a la deriva dos cosas. Por un lado, la transferencia del sistema previsional a la nación, que no está muy lejos. Para ellos son un negocio más. Para el gobierno de la provincia y la mayoría de los legisladores que acompañan este tipo de medidas. Y en particular lo que sucede con la obra social. ellos son los que saquean, los gobiernos son los que roban, los gobiernos son los que hacen los negocios, y los que pagan las consecuencias, y pagamos con nuestros recursos, somos los aportantes al sistema. A mí ya no me sorprende, lo veníamos anunciando desde aquel entonces en adelante. Y cada vez que generamos una nota, cada vez que generamos un informe en relación de lo que venía sucediendo o de lo que viene sucediendo en particular dentro de la OCEF, sabíamos que el destino iba a ser este. Hoy ingresó en la legislatura un proyecto de ley que tiende a que la obra social se transforme en una gran cooperativa para ellos, una gran pingüe negocio para el gobierno de la provincia o algunos vínculos. Y de la mano están llevando otros proyectos de ley, creando otra IFUSA más, que sabemos lo que fue IFUSA. Pagamos millones y millones de dólares para que construyan un paredón en Río Grande. No pasó nada. Y no pasó nada, y hoy vuelven a eso. Entonces los mantienen ocupados todos los trabajadores, a todos los ciudadanos, a todos los habitantes, qué es lo que pasa con la OCE, no discutir política sanitaria, tal cual lo reflejara en una nota que no la pude escuchar íntegra, pero sí en particular con el doctor Luis Rania, un compañero de toda la vida y luchador del sistema de seguridad social y salud de la provincia, a lo cual le hice una excelente nota, y me lamento no haberlo escuchado íntegramente. Pero sé la calidad de persona que es, y hemos trabajado tantos años juntos que sé cuál es su opinión y cuál es su reflexión en relación a todo este tipo de cosas y la preocupación que tiene al no contar con un sistema de salud acorde a las necesidades de nuestra provincia. Y nos encontramos con esto, Luis, nos encontramos con este nuevo despertar de las traiciones permanentes que hacen los distintos gobiernos, y este en particular, en contra de todos los trabajadores, lamentablemente. Y la excusa es, no alcanza. Dejen de robar, señores, devuelvan la plata que se llevaron. Dejen que el sistema lo financie. Antes nos sacaron facultad y ahora directamente lo eliminan, creando una gran empresa del Estado, que sabemos que los recursos van a ser exactamente lo mismo, con la única diferencia o gran diferencia que se siguen incrementando los bolsillos de los vivos, que son ellos.
Una amiga, Rosa, me pasaba un mensaje diciéndome que por una resolución de OCEF, a partir del 1 de abril, aumentó el coseguro a 350 pesos y por ende cada servicio que tenés que hacer, si tenés que hacerte un estudio, también aumentaron los valores. ¿Estabas al tanto de esto?
Mira, el tema de los coseguros no es el problema. Los coseguros son movibles, porque nosotros lo hemos discutido en distintas etapas de la vida institucional de la obra social de Tierra al Fuego, discutir los seguros, que es lo que enfrenta al trabajador, que lo mediante los coseguros. Pero ¿cómo controlamos la acción del prestador? ¿Cómo controlamos la acción o los valores que de cada uno de los convenios y acuerdos que tenemos con los distintos prestadores? Eso no lo dan a conocer. El problema no son pagar 350 pesos o un arancel diferenciado en prácticas que sabemos que son muy costosas y difíciles de afrontar si no tuviéramos la obra social. Yo no me detendría, lo llevan a discutir eso. Elevan como una gran estrategia el 40% de lo que estaba al 30, lo bajan lo que estaba al 70 al 40% en cuanto a la prestación de los consumos de los medicamentos, y se eliminan los planes sociales, se eliminan los planes de sostención, dejamos en una obra social que apuntaba a de acuerdo a la cantidad de ingresos que tenemos, de ser solidaria con aquellas personas que van padeciendo enfermedades principalmente crónicas. Y no hemos hablado, Luis, de salir de la ley que rige para todas las obras sociales provinciales, salir de ese sistema que salimos del PMO, Plan Médico Obligatorio, que rige para la obligación que tiene toda la obra social de brindarles a sus afiliados universalmente, y a eso apuntaron y a eso lo van a hacer. Y esa es su política, destruir el sistema de nuestra obra social, lo viene haciendo principalmente desde el 2016, y está concluyendo con esto, haciendo un negocio más para ellos, para los ricos, para los dueños de la salud supuestamente. Pero el pueblo no sé si lo va a permitir. Yo apelo a cada una de las organizaciones sindicales, que lo único que tenemos que hacer es volver a la 561, volver a la ley de creación de la obra social, que el origen fue sano, solidario y bueno. Y ver de qué manera los que aportamos el sistema, ¿sí?, logramos que primero devuelvan a que se llevaron, que devuelvan los más de 50 mil millones de pesos que nos deben a este sistema, y ver cómo de acá capitalizamos los sistemas, cómo generamos recursos extraordinarios. Hay proyectos, hay ideas, pero no compartimos los saqueos, no compartimos los choreos, no compartimos las políticas que está llevando este gobierno de destrucción masiva, que va a terminar con que tengamos una provincia totalmente enferma, sin recursos, y lamentablemente no tenemos más que dos sistemas que de sanitarios, que es el sector público, que va en decadencia, cada vez más lo están destruyendo, y el crecimiento simultáneo del efecto privado. Y ahí viene de la mano lo que habíamos hablado en su momento con el legislador Rivarol, de crear un Consejo Provincial de Obras Sociales, que iba de la mano para ver cómo entre todos discutíamos política de salud, ya que los gobiernos se niegan permanentemente a discutir qué política de salud nos merecemos nosotros. Y mediante el sistema de financiación, que somos todos los aportantes de los sistemas, llámese prepaga, obras sociales sindicales, obras sociales provincial o la que fuera, poder discutir como financiador sistemas qué es lo que queremos, qué es lo que precisamos y qué es lo que pretendemos en general en beneficio del conjunto de la sociedad. Pero bueno, todos los días nos desayunamos con una nueva negocio para los vivos de la legislatura, conjuntamente con convencida con el gobierno, y ni hablar de lo que sucede en la justicia, ¿no? Son cómplices, todas estas cosas.
Vos integraste el directorio en el IPAUS. Te hago una pregunta. ¿Es cierto que los empleados bancarios, que es un ente autárquico, si no me equivoco, no aportan a la obra social y aportan a la bancaria? Si esto es así, ¿por qué?
Ellos tienen el estatuto bancario, ¿sí? En el estatuto bancario, que rige para todos los empleados bancarios, contempla esa situación. Que mientras están en actividad, aportan a un sistema de obra social que no es el nuestro, que es la obra social de los bancarios. En el Superior Tribunal de Injusticia, desde su creación en adelante, exactamente lo mismo. En algunos organismos de descontrol, llámese de Fiscalía Estado, Tribunal de Cuentas, exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno hacía denuncias, cuando uno proponía exigir el cumplimiento de las leyes y de la constitución de la provincia en la legislatura, y lo contamos nuevamente con lo que hace un ratito comentaba, las complicidades existentes en los distintos poderes. La asociación bancaria tiene un estatuto en particular, más allá que lo comportamos, no, pero hay otras fugas que hacen que son superiores a lo que sucede con los compañeros de la entidad bancaria.
Pero déjame hacerte una pregunta, ¿no? Y corregime si estoy equivocado. Cuando somos jóvenes es cuando menos usamos la obra social. O sea, digo, a ver, salvo cuando tenemos alguna enfermedad, algún accidente, pero por lo general cuando uno está joven, está sano, el problema viene cuando nos jubilamos, ¿no? Cuando ya estamos con otra edad y vienen los achaques. Vos me estás diciendo que el Tribunal de Cuentas también hace aportes diferenciales, no aporta directamente a USEF, puede aportar a otra obra social.
No sé en este momento, en su momento sí lo hacía.
En su momento, ¿y dónde lo hacía?
Una prepaga que yo consideraba, tal cual lo hacían los integrantes superiores de justicia. Y ante acordadas, los tipos deciden. Como son una casta superior de trabajadores, toman decisiones en contra de la Constitución. Y vos como ciudadano común, como habitante o como funcionario, haces un reclamo, haces una denuncia, caes en un saco roto porque los tipos son grandes evasores. Entonces, sus resoluciones, ¿a dónde apuntan? Y cada vez que reclamábamos el pago de intereses, cada vez, y ellos se juntaban, acordaban, che, yo no te jodo por esto, bueno, me jodas por aquello, y bueno, ellos se juntan, hacen su negocio, hacen sus acuerdos, y los perjudicados somos nosotros, seguimos siendo nosotros, los que realmente aportamos en masa durante toda la vida, y eso cuando más necesitan, que es cuando se están jubilando, cuando empiezan a tener consumos reales de lo que es las prestaciones médicas, vienen a consumir lo que nunca aportaron durante su vida. Lamentablemente sucede hasta el día de hoy.
Claro, pero esto está mal.
Ajá.
O sea, qué sé yo, yo lo veo de afuera y digo, bueno, esto así no es lo que tiene que ser. Vos me decís que por estatuto entonces, y acá te voy a meter en un problema, si el IPRA, si el IPB cambia su estatuto entonces, puede aportar y puede tener otra obra social mientras están en actividad. Y cuando se jubilan, sí pasan a depender de OSEF. De seguir... De estar abierta esa puerta para que puedan, a través de tener su estatuto, como me decís, hacer los aportes a otra prepaga, elegiría, se me ocurre, OSEF, porque es la que tiene más cartel, más marketing, pero prefiero hacerme atender por OSEF, estando en actividad. Y cuando me jubilo me paso a OSEF. Es muy loco esto, Julio, es poco serio.
Es poco serio, pero sucedió en toda la historia nuestra. Alguien nos permitió, pero no es que nos haya hecho la denuncia, los reclamos, lo que se tenía que haber hecho.
Te entendí. Lo que pasa es que quien tiene que resolver, el Poder Judicial, al menos en aquel tiempo cuando vos me hablás, también gozaba de esa ventaja de tener una prepaga diferente mientras están en actividad.
No, pero si no existieran las complicidades entre los poderes, esto lo resuelve con las leyes que tiene la legislatura. De hecho, tuvieron las leyes, ¿sí? De hecho, tenemos la Constitución. De hecho, tenemos hoy legisladores que fueron constituyentes. Tenemos un senador que es constituyente. O sea, tuvimos las herramientas. En su momento, cuando cada uno aportaba su idea para que iba a ser el desarrollo de nuestra provincia, fuimos claros, inclusive con las leyes. Fuimos claros. Si vos te vas a los fundamentos de la ley, de la creación de cada uno de nuestro organismo, es claro, después vinieron los vivos, los dueños de las cosas, los capataz de estancia, donde tomaron la decisión en función de lo que pensaban, no de lo que decían las leyes, la letra chica de la ley. Insisto, vos cuando querés saber de qué se trata, te vas a los fundamentos, que es el espíritu de cualquier normativa, de cualquier ley. Bueno, contamos con un espíritu en las tinieblas, desastroso.
Claro. O sea, yo pienso, digo, qué bueno sería de que cada trabajador pueda elegir la obra social que uno quiere o atenderse con el médico que uno quiere. Hablaba con un amigo que tiene una especialidad acá en Ushuaia, un médico, y me dice, no, Luis, a partir del 1 de abril no puedo atender más OSEF. Le pregunto por qué, y me dice, no me renovaron el convenio. Renovaron únicamente con la Clínica San Jorge. Dice, yo quedé afuera. Y los pacientes que se atendían con vos, y me dice, no los puedo atender más. Si quieren que los atienda, tienen que pagar la consulta con su plata. ¿Qué me contás?
Sí, con distintos profesionales.
No, y este médico...
Hay especialidades críticas que el Estado no las absorbe.
Este médico
el Estado,
me dice...
En general, tenemos el doctor Sapp, entre los otros. Escucho los relatos y comentarios que hacen distintos jubilados, distintos tipos de afiliados, que cada vez que tienen que acceder a una consulta médica, no es que no la quiera atender, que lo atiende, pero lamentablemente ya no atiende mala obra social, por una decisión de las autoridades de sacar entre tantas especialidades médicas que tanto nos cuesta llegar a la provincia y no puede sostenerla con un convenio. ¡La pucha!
Vos nombraste al neumonólogo. Le deben 7 meses, Julio. Hace 7 meses que no le pagan.
Sí, no solamente no le pagan, sino que tampoco, no solamente no le pagan, y si a su vez no le renuevan contrato.
¿Y los pacientes?
Y los pacientes, ahí los escucho, los veo. Tengo contacto con muchos de ellos. Ahí tienen que pagar en forma particular una prestación que tranquilamente la podría absorber la obra social.
O cambiar de médico. O cambiar de médico, pero cambiar de médico para un tipo que viene con problemas en los pulmones se complica. Aparte, traeme especialistas.
No hay. Y los entonces, que vienen no van. Bueno, pero lo que tenemos lo echamos. Es lo mismo que sucede en Torwin. En Torwin, en el último año se han ido 5, 6 profesionales porque esto más se está yendo. No echan por la mala prestación, no es. Lo echan porque no tienen capacidad de gestión, le rompen la guinda con los horarios, le rompen la guinda con los insumos vencidos que le proveen, porque es lo que tiene. Y yo le digo, pero no es que el Estado compre insumos vencidos. Alguien hace malos trabajos y lo obligan a trabajar en forma lamentablemente inhumana. Esto sigue sucediendo, no solamente en obras sociales, en la órbita del Ministerio de Salud de la provincia. En Ushuaia pasa lo mismo, se están haciendo los profesionales del efecto privado y otro de la provincia. En Río Grande exactamente lo mismo. O sea, no hay una política de contención y cuando la podemos tener, lo echamos. Y no piensan en la cantidad de pacientes que se pueden ver beneficiados con un prestador de esa calidad de recursos humanos, porque no existen. Son muy pocos, son especialidades críticas. A nivel nacional son críticas. ¿Cuántos neumonólogos podemos tener en una localidad? Tenemos uno hace años y algunos que están viniendo como itinerantes, o tantas otras especialidades que hemos logrado traerlas. Pero, y los pocos que vienen, los echamos.
Qué mal
para
que estamos,
Julio. La burocracia de inútiles funcionarios.
Qué mal que estamos, Julio. Querido, ¿querés agregar algo más a lo dicho?
Sí. Me gustaría, Luis, a través de tu medio, apelar a la solidaridad de cada uno de los dirigentes gremiales, que dejen de sus pequeñeces discusiones y vayamos en el recupero de nuestra caja de jubilación. Vayamos a recuperar nuestra obra social, planteemos la estrategia y la alternativa que queremos discutir desde atrás, ¿sí? Desde la formación, y esa es nuestra base. Esa es nuestra base. Y discutir una política solidaria en cualquiera de los regímenes. Hay ideas, hay proyectos, sabemos cómo capitalizar los regímenes, sabemos cómo evitar la fuga de dinero. Pero lamentablemente ellos pretenden la fuga de los dineros y las divisas de los aportantes del sistema. Así que apelo a cada uno de ellos, sintémonos, no permitamos el avance de estos delincuentes que hoy tienen la facultad de levantar la mano y en complicidad de los poderes del Estado. Creo en ellos y a ellos apelo.
Un abrazo, Julio. Espero tenerte pronto por acá.
Gracias, Luisito. Un abrazo muy grande, muchas bendiciones y un abrazo marinero a todos.
Redescubriéndonos con cada estación.
99.5.